Son las 8 de la mañana con casi 8 minutos.
Muy buenos días, es miércoles 6 de mayo y junto a Juan Manuel Astorga, muy recuperado, y a doña Connie Stipicic, ahora parece que vamos a hacer reemplazo, parece que yo voy a ser el que voy a caer, digamos.
Ya
Connie Stipicic, sí, bueno, en fin, hace un rato. Estos resfríos de estos días en que hace frío, mucho frío en la noche, calor en el día,
sí,
a mi edad, digamos, y falta para agosto.
Pero muy sabiamente la bufandita que no, te pones en la mañana.
La bufanda es la clave. Perfecto. La bufanda es clave.
Yo le hago al pañuelito.
Al pañuelito. Sí. La bufanda y la corbata ayudan mucho en estos casos a los caballeros. Oye, bueno, terminaron los alegatos bolivianos en la Haya. Ahora, es para recordemos que la sesión del día lunes fue en la tarde. Por eso que nosotros la tuvimos en la mañana, y esta fue en la mañana, por eso que acaba de terminar. Son 5 horas de diferencia las que tenemos con Europa en este minuto. Por lo tanto, esa es la razón por la cual terminaron. No es que haya habido nada extraordinario, hayan sido muy cortos. Está
justo en este momento va a empezar la declaración de Felipe Bulnes.
Felipe Bulnes, el negociador chileno.
Escuchémoslo.
¿Sí? ¿Lo vamos a escuchar?
Pues vamos a irnos al hotel. Primero, mantenemos plena confianza en la objeción que hemos presentado. Hoy día no hemos oído por parte de Bolivia ningún argumento distinto de aquellos que ya conocíamos de su presentación escrita, y el tema es que siguen completamente vigentes los fundamentos de la objeción chilena en lo que se refiere a la vigencia del Tratado de 1904, lo que resolvió el Tratado de 1904, el alcance del artículo 6 y por ende la exclusión de la demanda boliviana de la competencia de la Corte. En segundo lugar, destacar que, como anticipábamos, Bolivia insiste en tratar el fondo de la discusión, los méritos o la falta de mérito de su caso, pero por la vía de tratar el fondo elude la discusión que se está sosteniendo en este momento ante la Corte. La discusión no es los méritos del caso de Bolivia, o insisto, la falta de ellos, sino si es que la Corte tiene o no tiene jurisdicción, y en ese sentido echamos de menos muchas respuestas por parte de Bolivia. En tercer lugar, en aquellos pocos puntos en que Bolivia se hace cargo de la objeción de jurisdicción presentada por Chile, nos encontramos con que Bolivia equivoca los hechos. No reconoce ni adjudica el Tratado de 1904 aquel carácter que efectivamente tiene ese tratado, en cuanto que Chile lo ha dicho, lo sostiene y está en la evidencia del texto que resolvió el tipo de acceso que Bolivia tendría al mar, un acceso no soberano, y eso no es reconocido por Bolivia. También cuando trata el artículo 6, que es otro de los pilares en los que se funda la objeción chilena, le dan un alcance que está completamente equivocado respecto de lo que corresponde interpretar de ese artículo. Y así suma y sigue con una serie de otras materias que Bolivia toca tangencialmente, pero que no van al corazón de la objeción promovida por Chile. Por último, señalar que las realidades, y el Tratado de 1904 es una realidad. El artículo 6 del Pacto de Bogotá es otra realidad, como lo hemos dicho antes, no se cambian en virtud de palabras, ni tampoco se modifican en virtud de silencio o afirmaciones. Ocurre la paradoja que Bolivia, mientras más niega, más afirma. Finalmente, nosotros nos vamos en este momento, como estaba anticipado y lo habíamos comentado previamente con usted, nos vamos al hotel a trabajar con el equipo jurídico, pensando y organizando lo que va a ser nuestra respuesta, pero pueden tener la plena confianza que Chile va a responder el día de mañana con contundencia lo que ha sido la presentación hoy día de Bolivia.
Respecto a la pregunta que hace según
lo que decía Claudio Grossman un poco más temprano, que está acompañando ahí al lado, está al lado de Felipe Bulnes, ¿no es cierto?, este jurista internacional de larga trayectoria chileno, por de pronto, está empezando a responderle incluso a las alegorías poéticas que hicieron, hablando de que Chile estaba alucinando. Uno de los juristas internacionales, uno de los franceses, de verdad, miembro del equipo de abogados de Bolivia, nombró a Luis Sepúlveda con las flores, con las rosas que se marchitan al sol del mediodía del desierto, etcétera, sí. Y para decir que Chile está alucinando con la interpretación que quiere darle al hecho de que Bolivia está desechando el tratado de 1904. Terminó entonces la locución de Felipe Bulnes. Vamos a volver con Paulina Astroza sobre el tema en algunos minutos más, mientras le damos a ella también tiempo para que se instale y pueda responder con calma.
Sí, ahora yo quería hacer solo una, y era lo que habíamos pensado, independiente, no sabíamos si alcanzábamos a tener a Felipe Bulnes o no. Ahora yo quiero comparar la presentación que hace Felipe Bulnes con el único vocero de la oposición boliviana, que fue el canciller David Choquehuanca. Choquehuanca habló breves segundos, habló 45 segundos, un minuto nomás, y dijo, lo único que hizo fue felicitar al presidente Evo Morales por la valentía de llevar este tema a la Corte, es decir, lo convirtió en un tema de política interna, habló de la existencia de una sola verdad, o sea, una cosa bastante bastante vaga. Planteó algo que además ha estado bien latente, que dice que en Bolivia, no lo dice él, pero su tono es, a diferencia de en Chile, estamos todos de acuerdo en esto, y en Chile no habría acuerdo. Eso es lo que uno puede desprender sus palabras, y algo en lo que ha insistido mucho la diplomacia silenciosa boliviana, el marketing boliviano. Pero la verdad que me pareció muy notable la diferencia entre lo que plantea ahora Felipe Bulnes, el agente chileno, que tiene que ver con la discusión, versus lo que plantea Choquehuanca. Y lo veremos con la Puerta de Estrosa más adelante, pero sin duda que el punto ahí más de fondo tiene que ver con esta obsesión o esta estrategia, porque no quiero calificar la obsesión, porque la gente que está detrás es gente muy seria, la estrategia de insistir, de convertir esta cuestión previa en un juicio sobre el fondo, que es lo que aparentemente está súper instalado.
Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Hay varios temas que tenemos también sobre la mesa. Me gustaría brevemente hacer mención a dos, completamente diferentes entre sí, pero marcaron la crónica de la actualidad de ayer. Uno, que creo que, como lo digo muy a título personal, es un statement personal, pero que me parece que es importante, porque ayer se banalizó un hecho que me parece que es muy, muy grave. Me parece que es grave, porque lo he hecho en varias oportunidades en estos micrófonos. Ayer conocimos la resolución de la Corte de Apelaciones, que rechazó un recurso de nulidad que había sido presentado por la defensa de Tamara Farías, que es sobrina de los hermanos Vergara Toledo. El fallo terminó finalmente con desórdenes y finalmente además con un golpe además en los testículos, para decirlo así, en buen
una
chileno.
Patada en.
Así, al periodista Pablo Honorato. Esto no tiene que ver con una defensa gremial, no tiene que. Yo a Pablo Honorato lo he visto muy pocas veces en mi vida, esto no tiene que ver con una cuestión de simpatías personales ni de defensa del trabajo del gremio. No lo excluyo, pero no es esa la razón, sino que en varias oportunidades, visto lo que ha ocurrido en episodios anteriores, donde a la salida del caso Penta, donde a la salida del caso Cabal, se han generado agresiones contra los que han ido a declarar, contra los que han sido liberados porque ha habido un cambio en la resolución respecto de cómo tienen que cumplir su reclusión, en fin, se han generado más que desórdenes, actos de violencia que en algún momento arriesgan con terminar en una situación más dramática de las que ya hemos visto hasta ahora. Aquí hay una responsabilidad de la autoridad que no ha sabido ordenar la forma en que se genera el comportamiento al interior de la fiscalía, de los tribunales, incluso de la salida de los recintos penitenciarios propiamente tal. Y creo que eso tiene que ser manejado desde ya, porque ayer yo veía puros memes frente a una situación que me parece que no tiene doble interpretación, porque lo que le pasa a uno mañana le puede pasar a otro, que puede ser acusado injustamente, o porque se puede llevar simplemente en una trifulca un golpe, o más de un golpe, un daño. ¿Y qué va a pasar mañana cuando lo que le tiran no es agua, sino que otra cosa a una persona? Esto a mí me parece que es grave, y creo que banalizarlo, no solo en las redes sociales, en las conversaciones también ayer, así había gente que se reía frente a una cuestión que a mí no me parece para nada, y yo grave no soy, o sea, no, probablemente voy a ser el más light de los que se sienten en esta mesa muchas veces, pero eso me pareció, ciertamente me generó mucha inquietud, no solamente por el desempeño de un ejercicio periodístico, sino que porque le puede pasar a cualquiera mañana, y creo que la autoridad tiene que buscar la manera de generar el control al respecto. Ese es un tema. El otro, yo sé que lo abordaron ayer, porque ustedes saben que Firme Junto al Pueblo, no habré tenido voz, pero lo fui escuchando en el auto mientras iba camino a la clínica, lo que ocurrió con el IMASEC, digamos, los detalles del IMASEC de 1,6, se había proyectado 1,3, fue más, pero en el contexto menos de lo que nosotros quisiéramos.
1,1 era el consenso.
Claro, 1,1. Pero claro, en el tope de la expectativa era 1,3 y finalmente llegó a 1,6 en el tercer mes del año. En el primer trimestre cierra con una expansión del 2,2%. Es claramente bajo. Estamos yendo, cierto, de menos a más, pero también no hay que olvidar que el gasto público ha sostenido buena parte de ese IMASEC. La demanda privada no está dando señales de un real repunte. Estamos viendo aquí que las caídas de la minería y de la industria incidieron en el resultado del mes. Las expectativas de los consumidores y de los inversionistas también han mostrado una disminución. Es cierto que en el contexto internacional estamos mostrando en el promedio un comportamiento no muy diferente, pero las realidades son diferentes a las chilenas. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, porque tuvieron un invierno mucho más frío, hubo paros portuarios, eso tuvo un impacto también en el crecimiento de este país. La verdad es que lo que decía ayer el subsecretario Alejandro Mico, el subsecretario de Hacienda, y la reinterpretación que le hace luego Alberto Arena, dan para pensar. Quiero decir además que ayer Alberto Arena dijo algo que contradice lo que plantearon varios economistas. Él dijo que si no hubiésemos tenido la catástrofe del norte en marzo, habríamos llegado al 2%. Y todos los cálculos que hacen los expertos, ayer escuchaba a uno de Consul, por ejemplo, que decía que estaba en el margen.
Rafael Berguán ayer con Matías del Río decía también que se netea con el día adicional. O sea, no.
Exacto, se netea exactamente con el día adicional. Y el día adicional ya está incorporado, por supuesto, en las expectativas. Por lo tanto, creo que en la mirada de largo plazo deberíamos aspirar a mucho más que el celebrar el haber crecido 0,3 puntos más de lo que los más optimistas proyectaban, sí, en su momento.
Ayer alguien me mostró un Twitter que me hizo mucho sentido, un Twitter que decía el 1,6% de más, que estamos todos felices. Qué lástima que nos estemos acostumbrando a celebrar cuando las cosas son menos malas de lo que esperábamos. La verdad que ahí hay un punto, lo habíamos comentado ayer. Vamos a volver sobre el tema de estas pugnas ministros subsecretarios, que son eso, no las disfracemos de otra cosa. Lo que está pasando en La Moneda entre Alewi y Peñailillo, lo que está pasando en Tetino 120 entre Alejandro Mico y Alberto Arena, son realidades. O sea,
la portada del Mercurio es súper decidora en el Cuerpo B hoy día, no, cuando los coloca confrontados al jefe con el subordinado.
Sí, no, y además que es algo que está latente y está ocurriendo también en La Moneda entre Peñailillo y Alewi, ya con unas características muy brutales. Volvamos sobre eso. El MBUC, con un enfoque de General Management, una malla flexible y una amplia gama de cursos selectivos, te permite crear tu propio MBA. Postulaciones abiertas para ingenieros comerciales y civiles e industriales. Infórmate en mbauc.cl y atrévete a marcar la diferencia.
No te hundas en las mantenciones, los seguros, las patentes, las renovaciones y las panas de tu flota. Con el leasing operativo Hertz tienes desde 10 vehículos sin preocuparte de nada. Cotiza en hertz.cl o llama al 22360-4270 y flota.
Por segunda vez en 3 años, Larraín Vial ha sido distinguido por The Banker y Professional Wealth Management como The Best Private Bank in Chile, un reconocimiento que reafirma el compromiso de agregar valor a sus inversiones. Conozca más en larraínvial.com.
Accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777 y es de un celular 77777777. Esto es Vivir Más.
Los constructores están trabajando por el desarrollo de un país mejor. Hay que seguir avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Cuando niño soñabas con disfrutar, cuando eras joven con ser libre y ahora que eres adulto con ver feliz a tu familia. Para dar tranquilidad y seguridad a los que más quieres, confía en un experto, Consorcio. Tu vida, como quieres que sea. 8:25 a.m.
Ayer varios interpretamos mal los dichos de Alejandro Mico, el subsecretario de Hacienda. ¿Por qué lo interpretamos mal? No porque interpretáramos mal lo que estaba diciendo Mico. No admitía explicación lo de Mico. Era muy claro, era más claro que el agua y sigue siendo más claro que el agua. Pero algunos pensamos que era una suerte de cambio de dirección o de notificación desde Hacienda, desde Tetino 120, al mundo político respecto a los efectos que podrían tener discusiones constitucionales u otro tipo en el crecimiento económico. Y pensamos, como por ejemplo Patricio Rau en su columna hoy día en el diario Pulso, que de hecho el título es bastante ambicioso, porque dice: redescubriendo la importancia del crecimiento, la iniciativa de las autoridades en estas nuevas prioridades es lo que puede generar un verdadero punto de inflexión. Ayer nosotros decíamos que las declaraciones de Mico iban al fondo del tema y ponían una voz de alerta muy importante y planteaba además un poco las dos visiones. No sé si uno podrá volver sobre los autocomplacientes y los autoflagelantes, pero en esas dos dimensiones, entre aquellos que creen que el crecimiento es solo algo que debe, que es algo marginal, y que lo importante es conseguir los objetivos de igualdad, de integración y de otros, versus quienes sostienen que esos objetivos no se pueden conseguir sin crecimiento económico. Y la lógica del crecimiento económico es accesorio, o el crecimiento económico es sustantivo. Y esa es parte de la visión que suponíamos algunos venía de Teatino 120. Las declaraciones del ministro de ayer, de Alberto Arena, que tienen, que también hay que matizar un poco, hay que ponerlas en un tema político, porque lo de Mico fue muy político. Y es complejo cuando un subsecretario habla de una manera tan política, teniendo además un ministro, su jefe, que es miembro del comité político. O sea, ahí habría un punto. Uno hubiera pensado, y yo la verdad que pensé en algún momento.
No es la primera vez.
No.
Cuando estábamos en el pic de la reforma tributaria también pasó.
Lo conversamos un minuto, y ojo, Alejandro Mico también tuvo unas declaraciones. No, y tuvo unas declaraciones muy parecidas en el periodo antes de asumir, cuando era subsecretario Inspectore, tuvo una serie.
Qué buena esa palabra, Inspectore.
Inspectore. Sí, y además, ojo, Mico también tuvo una cosa muy distinta, tuvo una posición muy clara respecto al tema del aborto en algún minuto, muy distinta, comillas, la línea oficial. Ahora, pero el tema aquí de fondo es que nos desmintió a quienes pensamos que era una excelente señal que venía de Hacienda, nos la desmintió Alberto Arena, porque Alberto Arena no cree, está en desacuerdo con Mico, o porque era lo que tenía que hacer políticamente, es una pregunta que ella plantea. Pero el problema que veo yo es que aquí, existe o no, tenemos un conflicto claro entre el subsecretario y el ministro de Hacienda. Tenemos un conflicto muy claro entre el ministro del Interior y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, entre Peñalillo y Alewi. Tenemos demasiados ministerios en los cuales los ministros están peleados con su jefe de gabinete, o están peleados con su secretario, o no se hablan, y eso nos está hablando de una realidad mucho más amplia.
Y yo creo que da cuenta de algo que es bien delicado, ¿eh? de un problema de conducción política, y por política quiero decir de comunicacional, sí, y política. O sea, yo no, para mí es inseparable lo comunicacional de lo político propiamente tal. Aquí no hay problemas comunicacionales, hay problemas políticos, que pasan por comunicar eventualmente mal las cosas, o por instalar discursos que terminan siendo poco creíbles, o por el chorreo, el goteo, que es lo que estaba pasando con el caso del ministro del Interior. Las respuestas facilistas del ministro Arena, esa tosudez, ¿no es cierto?, con la que a rato se empeña en que las cosas no se van a alterar y van a seguir el rumbo que él definió que tenían que seguir, porque de alguna manera eso sucede, pasó con la reforma tributaria, está pasando ahora con el tema del crecimiento, el no querer reconocer que hay situaciones, discusiones, reformas que pueden alterar, porque no es que alteren, es ni siquiera acepta la condicionalidad de que podrían llegar eventualmente a alterar, y ese es el choque interno que tiene claramente con Mico, que en su momento acá mismo reconoció, ¿verdad?, en pleno desarrollo de la reforma tributaria, que había habido problemas comunicacionales para instalar el tema, y que efectivamente había que admitir que esto podía tener eventualmente algún efecto. Está pasando, como tú dices, Nico, lo mismo en Interior, donde hace rato que se sabe que Mahmoud Alewi, que es un hombre de trayectoria política totalmente distinta de la de Peñalillo, es un hombre que hizo punticodo en el fondo, ¿no es cierto? Mahmoud Alewi, un socialista histórico, que andaba con peluca escondido en los cafés en los tiempos del régimen militar, que vivió la clandestinidad en el fondo, ¿verdad? Y que siempre ha sido un gran negociador político, un experto electoral, o sea, tiene un montón de cosas que hoy día lo están llevando a no entender probablemente la manera en que su jefe está conduciendo el proceso, que lo afecta de manera total y absolutamente directa. Y claro, ese choque se está haciendo evidente. Aquí hay un quiebre en la manera de hacer las cosas de la concertación más tradicional, si tú quieres, versus la lógica de la nueva mayoría. Yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy día. Y eso es bien difícil de reparar. Y hay una sola persona que la puede reparar.
Sí, hay una sola persona que sí, y lamentablemente el tema escaló hasta arriba. Porque habitualmente hay fusibles anteriores y hay gente que es capaz, que ha sido capaz de resolver. Lo hizo Edmundo Pérez Lloma con mucha habilidad en los conflictos Velasco Andrade, en el primer gobierno de Bachelet.
Lo hizo Andrés Chávez en el gobierno Piñera también. Lo hizo Andrés Chávez cuando llegó a hacerse cargo de un ministerio que era acusado justamente de falta de conducción.
De falta de conducción, o sea, definitivamente el tema se puede hacer. Ahora, el punto aquí es un punto bien potente, porque ya los niveles de desconfianza al interior de la mayoría son muy complejos, al interior del gobierno y al interior de la mayoría. Lo que estamos viendo con el ministro Rodrigo Peñalillo, y ya que finalmente no estemos hablando si se hicieron o no se hicieron los informes, sino que los informes solo no son plagio, la verdad que ya supera todo lo imaginable. Y supera todo lo imaginable, y yo voy a dar un 30 segundos, Juan Manuel, supera todo lo imaginable por la lógica de lo que ocurrió. Todos sabemos positivamente que en pleno auge del caso Penta, voces desde la Concertación, y digo a la Concertación de Adriano, me estoy equivocando, no estoy confundiendo la Concertación con la Nueva Mayoría, voces de la Concertación advirtieron, cuidado con lo que se está haciendo, es una buena oportunidad para plantear, y lo dijeron públicamente, para plantear un nuevo trato, para intentar hacer muchas modificaciones, pero no nos ensañemos. Hubo gente que vino de cargos muy importantes en el extranjero a decirles cuidado con lo que están haciendo. Sin embargo, el entusiasmo que generaba la lógica de haber terminado, comillas, con el financiamiento a la UDI por un lado, y por otro lado el entusiasmo, y lo quiero decir con toda su letra porque pienso que es así, el entusiasmo que generó mucho el que estuviera involucrado en el caso Penta Andrés Velasco, eso generó, nubló, fue un trapo rojo frente a un toro, nubló entender las proyecciones, las proporciones de lo que tenía. A esta altura, el almuerzo de Andrés Velasco es casi una anécdota. Ahora es la única anécdota que está en los tribunales por ahora.
Sí, claro.
Es de las pocas anécdotas que están en los tribunales, pero eso hay que entenderlo respecto a la magnitud de las cosas que pasaron. Entonces, creo que eso es muy, muy complejo. Aquí alguien dice, no, lo que pasa es que esta es la venganza de la nueva izquierda. A Lewy le está mostrando su poder a Peñalillo, dejándolo como lo deja. No sé, no tengo idea.
Quienes conocen a Lewy dicen que él no trabaja de esa manera.
No, es bastante más sutil.
Es bastante más sutil.
Pero muy efectivo. Entonces ese es un punto. Ahora, recordemos también, ¿se acuerdan que nosotros criticábamos a La Moneda cuando se enojaba en la época de Piñera por la actitud de Carlos Larraín y su gente? Y uno decía, a ver, pero ¿cómo nos iban a dejar Larraín si los golpes de Estado para sacarlos de la presidencia de la Nación Nacional se fraguaban en el Palacio de La Moneda? ¿Ah? Si se hacían ahí, o sea, ¿cómo pretenden que no tenga, que Carlos Larraín no se convierta en una suerte de opositor si las maniobras se fraguan en el gabinete del ministro de Interior? ¿Cómo no entienden eso? Y es lo mismo que digo ahora, ¿cómo no entienden que la nueva izquierda y quienes están operando estén haciendo lo que estén haciendo si finalmente La Moneda intervino de una manera evidente en la elección del Partido Socialista? Y no sé si modificó la voluntad de decir, yo creo que lo más probable, como visto lo visto, lo más probable es que quizá Allende hubiera ganado igual, pero la intervención igual estuvo. Entonces, ¿cómo pretenden que no ocurran estas cosas? Y eso tú lo deciste muy bien. Los argentinos, que son muy buenos para inventan expresiones que son nada castizas, pero que se llama, los argentinos hablan de desmanejo.
El desmanejo.
Esto, claro, es un desmanejo.
A propósito de las elecciones del Partido Socialista, despejado este, digamos, signo de interrogación, que era probablemente el último que faltaba para saber qué iba a ocurrir con las modificaciones al gabinete ministerial. Ya no estamos hablando de cambio de gabinete. ¿Y qué pasó con el cambio de gabinete? O sea, yo sé que es una pregunta retórica, porque nadie me va a llamar de La Moneda para decirme, mira, probablemente hacer, claro, el bien. No.
Anótate tal día.
Claro, anótate. Claro,
no te comprometas.
No te comprometas para ese día, porque probablemente vas a tener que trabajar. Pero hasta hace una semana veníamos discutiendo fuertemente, y esa discusión política, digo, no una discusión de los medios, porque esto es una discusión política, no fue puesta por los medios sobre la mesa, sino que la pusieron los propios partidos de la nueva mayoría, o alguno de sus integrantes, más bien, se diluyó después de la cadena de la presidenta Bachelet el martes de la semana pasada. Ya se despejó el punto más relevante que probablemente podía trabarla. No se sabía si iba a ganar Camilo Escalona o Isabel Allende. Sabemos que finalmente el triunfo lo obtiene alguien más cercano a la corriente de la mandataria. Y por lo mismo, visto además las declaraciones de Osvaldo Andrade, que ya a esta altura, sin pudor alguno, sale a pegarle al ministro Peñalillo con un sentido del humor, además, que es, pero de lujo, porque esto ya hablar de amiguis, o sea, en el fondo, resulta casi atractivo ya a esta altura escucharlo, uno dice, bueno, ¿va a haber un cambio de gabinete o no va a haber cambio de gabinete? Porque también eso forma parte de la famosa incertidumbre de la que se viene hablando, sin en el fondo saber si las autoridades que están son las que van a continuar. Porque la presidenta no desmiente un cambio de gabinete, no le gusta por otra parte, y eso es sabido, cosa que por lo demás yo estoy completamente en la línea de ella, que la pauteen a través de los medios, políticos o, digamos,
periodistas,
opinólogos, claro, o dueños de medios de comunicación, y por lo tanto yo entiendo también que ella no tome esa... Pero al final del día esto está generando también un elemento de ruido adicional. Porque una vez que tú... da ese giro, cierra una puerta, abres esta otra, tú tratas de redefinir tu relato, y este nuevo relato es, ¿sabes qué? Mira, de aquí para adelante, el que tú vayas y digas ya, listo, ahí es lo que hemos dicho tantas veces, nos ponemos colorado una vez, el siguiente que asuma, ya sea porque cambió el vocero, porque cambió el ministro del Interior, porque cambió la ministra secretaria general de la presidencia, o porque cambió, no tengo idea, ministro de Hacienda o cualquier otro, que se pare y diga, ¿sabe qué? Sí, esto se estaba haciendo, era una práctica generalizada, ya hemos... Listo, vamos, pasemos al siguiente punto, que es sacar adelante la agenda propuesta por la presidenta, que es cierto, genera incertidumbre, pero además porque tenemos un montón de otros temas en carpeta sobre los que tiene que trabajar el Parlamento.
Miremos el caso Mopgate, de nuevo.
Por ejemplo.
¿Se puede seguir de alguna manera parte del molde, corrigiendo lo que se puede haber hecho mal?
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Iser Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Piensa en tu futuro y contrata una APB o una cuenta 2 en Habitat. Mientras antes empieces a ahorrar mejor, infórmate más en afphabitat.cl.
Y si quieres mantener el control de tus puntos de venta 100% online a nivel nacional, es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de punto de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Los puedes visitar en srgrupo.cl o llamando al 224997222.
Un Volvo V40 Air Design tiene todo para que disfrutes algo único arriba de él. Motor turbo de 180 caballos, chasis y butacas deportivas, llantas de 18 pulgadas y mucho más. Te esperan este hatchback de Volvo. Encuentro a partir de 17.990.000 pesos. Conoce más en Facebook Volvo Cars Chile y en volvocars.cl. Volvo.
Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios por puntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl.
Movistar se apoya a las mujeres que quieren llegar lejos, por eso hoy las están invitando a participar en la iniciativa Premio Joven Emprendedora 2015. Se puede postular en el sitio www.me.cl hasta el viernes 15 de mayo. Movistar, 8 de la mañana con 43 minutos, llegó el momento de actualizar lo que ha ocurrido en esta jornada en La Haya.
Y vamos a La Haya, justamente a Holanda, donde está Paulina Estrosa. Paulina, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, Juan Manuel, Connie.
¿Cómo estás?
Paulina, a ver, tal vez como va a empezar. ¿Te acuerdas que en la vez anterior hablábamos de la pregunta a uno de los jueces? Ahora podemos empezar discutiendo sobre la pregunta al juez Greenwood cuando le dice, dígame señor, ¿cuándo Chile le ofreció, dígame la fecha exacta en la que Chile le ofreció soberanía a Bolivia?
Sí, partamos con la pregunta. Lo primero que debemos decir es que no es inusual que los jueces hagan preguntas. Está dentro de la práctica, ya lo vimos en el caso con Perú. Por lo tanto, no debiera en ese sentido llamar la atención. Creo que la pregunta es pertinente en el sentido que está pidiendo precisión. Precisión en varias cosas. Primero, la fecha, y ya sabemos que la fecha es muy importante para efectos de la aplicación del Pacto Bogotá. En segundo lugar, fíjense bien la pregunta, porque la pregunta está formulada en el sentido de cuál es la fecha del acuerdo por el cual Chile habría adquirido también esa obligación de negociar una salida soberana al mar. Y acuerdo, esta es mi interpretación, ¿eh? Eso también debo decirlo, acuerdo en el sentido jurídico tiene que ver con coincidencia de la opinión de las dos partes.
Correcto.
Es diferente a los actos unilaterales de voluntad. Yo entiendo que no le está preguntando sobre los actos unilaterales, a los cuales Bolivia se ha centrado mucho. Uh-huh. Le está preguntando cuál es el acuerdo por el cual Chile habría adquirido esa obligación. Y si el juez está haciendo esta pregunta, yo presumo que aún no le queda clara de la posición boliviana precisamente se adquirió esta obligación vía este supuesto acuerdo.
Ahora, hay...
Y eso es lo que ahora Bolivia tendrá que señalarlo claramente y probarlo al mismo tiempo.
Ahora, dos elementos se derivan de eso. Uno, la pregunta es, no nos podrán contestar charaña y estar nosotros en problema como primera medida, como primer punto. Y lo segundo es que claramente ocurrió lo que Chile temía, y que es que más que convertirlo esto en un tema sobre cuestión previa, se discutió sobre el fondo y se inclusive se fue bastante específico en decir que no se estaba controvertiendo el Tratado de 1904, sino que estaba hablando algo distinto. O sea, ocurrió lo que se temía que ocurriera. Y, insisto, charaña puede ser un problema para nosotros.
A ver, lo primero, yo creo que la defensa de, por parte de Bolivia, sabíamos a qué puntos eran los que se iba a, en los cuales se iba a centrar. Por lo tanto, no es una sorpresa en ese sentido. La estrategia estaba más o menos clara. En segundo lugar, insisto, el acuerdo jurídicamente tiene elementos precisos. Y charaña, para nosotros, está dentro de un proceso de negociación, en un proceso de conversaciones, en los cuales no hubo acuerdo.
Perfecto.
Por lo tanto, sigue la posición de Chile muy fuerte en ese sentido, que es lo que ha sostenido durante todo este tiempo. Por lo tanto, yo entiendo y creo que como conclusión uno podría señalar que no nos complica charaña, porque charaña no hubo acuerdo entre las partes que se haya finalmente concretado y llegado a la etapa final para que uno lo pueda invocar jurídicamente. Lo que, y yo les decía, el fundamento básico de Bolivia son los acuerdos unilaterales, es decir, la voluntad de una sola de las partes. Pero aquí, cuando le está preguntando el juez específicamente sobre acuerdo, no se está refiriendo a la voluntad de una de las partes, se está refiriendo a esta coincidencia. Ajá. Por lo tanto, yo creo que la posición de Chile sigue muy, muy clara en ese sentido, y la pregunta es vital para saber si el artículo sexto se aplica o no se aplica.
En síntesis, a partir de lo que ha presentado entonces hoy día Bolivia en su alegato, esto de plantear que busca hacer valer un derecho contraído por intercambios diplomáticos y por compromisos que en paralelo al Tratado de 1904 habrían hablado de dar acceso con soberanía al Pacífico a Bolivia, tiene entonces a este país con la obligación de responder a esto que dices tú. Eso será el viernes, a la pregunta que plantea el tribunal relativa a esta fecha específica en que se definió un acuerdo para negociar. Pero, ¿qué podríamos esperar frente a ese escenario? Porque pareciera que la pregunta es tan específica que si no hay una respuesta en específico, o sea, aquí se la juega el todo o nada. O puede que me equivoque y quede un margen importante también donde Bolivia, digamos, a lo Cantinflas, por decirlo de alguna forma, como que diga sin decir no.
Bueno, yo creo que aquí ustedes, ya ocurrió con Perú, y es lo que ocurre siempre en los juicios en esta instancia, y yo se los había dicho, no teníamos que sorprendernos si encontramos a muy buenos abogados presentando su interpretación del derecho favorable a su posición. Y creo que ellos sabrán contestar la pregunta de la manera en que siga favoreciendo su interpretación del derecho. Vamos a ver cómo ellos van a abordar este tema, pero lo interesante es que lo que yo les decía, se le está pidiendo precisión en una fecha respecto de un acuerdo donde Chile habría adquirido, por lo tanto, esa obligación. Y si le están preguntando tan específico, es porque aún quedó como la duda, bueno, ¿cuál acuerdo?
Claro.
¿Cuándo?
Claro. Usted me está hablando de actos unilaterales yo quiero saber si aquí hubo acuerdo. Paulina, ¿a qué debiera responderle Chile mañana? Porque ahí hay un tema importante. Felipe Bulnes dijo, ¿verdad? Y tú estabas ahí escuchándolo, que mañana se iban al hotel, ya llegaron al hotel, van a preparar la respuesta. ¿A qué debiera responderle Chile con mayor precisión o con mayor exactitud para justamente también colaborar en despejar las dudas que le pueden haber quedado a los jueces?
Yo creo que Chile debe insistir en el punto que lo que se está discutiendo aquí es la jurisdicción de la Corte. Que no estamos discutiendo aquí el fundamento último de la demanda boliviana. Lo que el agente Bulnes ha dicho muy bien, los méritos o la falta de méritos de esa pretensión. No es eso lo que se le está preguntando. Se le está preguntando si es que, o sea, lo que se está discutiendo aquí es si la Corte es o no competente. Centrémonos en ese debate. Diga la fecha, por eso que yo creo que es pertinente esa pregunta, porque es muy importante para que la Corte diga si soy competente o no soy competente. Entonces yo creo que habría que insistir en eso, en centrar el tema en la sesión preliminar, en que esto Tratado de 1904, y que, por lo tanto, estando resuelto por el tratado, siendo anterior, evidentemente la competencia de la Corte queda fuera de este caso para poder pronunciarse sobre el fondo.
Ahora, pero insisto, Bolivia daría la impresión que sus argumentaciones fueron más por el fondo que por el tema de la cuestión previa. Pero se planteó, parece que está en una zona de mucho viento, cuando Paulina, ¿no?
Tenés el teléfono un poquito contra el viento.
Sí,
aquí me estoy poniendo un lugar más.
Sí, yo sé que es una zona costera, en fin, que hay una brisa. Oye, Paulina, pero...
No, que estoy afuera de la corte. Me imaginaba.
Oye, Paulina, pero hay un tema. Bolivia volvió a insistir en la tesis de Mururoa. Recordemos que es que su demanda expectaticia, digamos, sobre sus derechos expectaticios, se basaba, entre otras cosas, en las ofertas de Francia sobre no realizar más experimentos nucleares en el atolón de Mururoa, y que finalmente fue, comillas, obligado a cumplir con sus ofertas. Y el tema Mururoa es algo que está, que ha estado presente en la lógica de los abogados bolivianos.
A ver, lo que hay que aclarar ahí, lo primero es que no son derechos expectaticios. Eso descartado, eso es un concepto que hay que abandonar aquí. En segundo lugar, que cuando se invoca el precedente de acto unilateral por parte de Francia, uh-huh, es una situación distinta a la situación de Chile. En el caso de Francia, después de una reunión del Consejo de Ministros de la época, estamos hablando de 1974, Valéry Giscard d'Estaing, salieron de este Consejo de Ministros y el presidente de la República hizo una declaración oficial comprometiéndose a no realizar más ensayos nucleares en el océano Pacífico. Por lo tanto, fue un documento oficial y de efectos erga omnes, es decir, a toda la comunidad internacional. En cambio, lo que Bolivia está ahora invocando respecto a nosotros son ofertas que Chile ha hecho dentro de procesos típicos de negociación, en los cuales, para que pueda finalmente perfeccionarse, se requiere la aceptación de la otra parte y esto formalizarse. Y eso nunca llegó, porque las negociaciones fracasaron, fueron ofertas dentro de este contexto, por lo tanto el caso que ellos invocan no es igual a la situación de Francia. Y eso hay que dejarlo también muy claro, porque en el caso francés sí hubo una sentencia en que dijo lo que hizo Francia efectivamente fue un acto unilateral, pero fue en un contexto y de una forma muy distinta a lo que Bolivia está pretendiendo que Chile reconozca, o que la Corte reconozca respecto a Chile.
Paulina, una pregunta bien básica la que te voy a hacer, ¿eh? ¿Te parecieron buenos los alegatos de los bolivianos?
Me pareció que demostraron el nivel que ellos como especialistas y abogados litigantes son. Creo que hicieron una buena presentación en el sentido que defendieron muy bien su interpretación del derecho. Uh-huh. Me gustaron mucho las dos primeras presentaciones y la última, un poquito desilusionada con el profesor español Ramiro Corotón, pero creo que siendo una buena presentación, siendo abogados de nivel internacional, lo importante es que su interpretación de las normas del derecho internacional aplicado a este caso concreto a mí no me convencen. Yo creo que sigue siendo muy sólida la posición de Chile.
Querida Paulina Astroza, un millón de gracias, ¿eh? Que estés muy bien, muy buenos días y retomamos contacto. Todavía quedan un par de días de trabajo por allá. Gracias.
Gracias, Paulina.
Ahora sin viento.
No, volvió el viento. Gracias, Paulina. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. No queda mucho más que comentar respecto a la Haya. Insisto que yo creo que fue muy elegante Paulina Astroza cuando dijo que estuvieron muy bien en la defensa de sus argumentos, pero sus argumentos son equivocados.
Claro.
Es una manera.
Yo no los comparto.
Yo no los comparto. Y efectivamente, además, lo que está claro, y yo no sé si no es un riesgo, como lo decía Juan Manuel antes, un riesgo que tomaron los bolivianos al ir a discutir sobre el fondo. Es una vieja discusión entre los abogados. Voy de protección. Porque si voy de protección corro el riesgo que me fallen sobre el fondo. Entonces es una vieja discusión esa.
Oye, a ver si mañana alcanzamos a contar la historia que estoy leyendo en Clarín Argentina. ¿Qué? Extraordinaria.
¿Cuál es?
De Ovaca. Ovaca es el primer candidato negro que quiere ser presidente en Argentina y que en el fondo emula a Obama.
Sí, es
un personaje de ficción.
Hay unos videos notables.
Pero que tiene hartos seguidores. Que tiene propuestas como, por ejemplo, matrimonio con fecha de vencimiento o repatriar a Messi por ley. Claro. Entre otras cosas. Así es que, a ver si mañana comentamos su historia.
O sea, el plan maestro económico de Ovaca es asaltar la Reserva Federal Argentina, la Reserva Federal de los Estados Unidos, hacer un plan que lleve a que se roben las reservas y que le echen la culpa a los rusos. Y que los argentinos, ya que tienen tantas habilidades para robar, se dediquen a robar, pero fuera de Argentina. Que dejen de robarle a los argentinos. Eso es lo que dice Ovaca. No, hay unos videos muy bien hechos, además, con una tremenda factura. Tengo un par, se los voy a mandar.
Ya pues, terminamos.
Seguimos hablando en Notables de Francisco José. Hoy miércoles, de negro a negro oscuro.
Gracias por su sintonía, bien información privilegiada. Tenemos, por supuesto, el resumen de la jornada matinal, que duró prácticamente 2 horas 40 minutos en La Haya, en nuestras ediciones de las 10, de las 12 del día, y por supuesto a la 1 de la tarde en la edición central de Noticias en Duna, y más tarde en Aire Fresco y en Terapia Chilensis.
Y tenemos también en la página web el minuto a minuto con las reacciones y con también interesantes entrevistas que hemos venido haciendo para complementar lo que está ocurriendo en La Haya. Imperdible, me parece a mí, ayer la conversación con Joaquín Fermandoá que tuvimos con Nicolás en Hablemos en Off, colocándole perspectiva histórica a la relación con Bolivia, y una muy buena conversación también ayer con Juan Emilio Cheire en Terapia Chilensis sobre los alcances del caso. Eso. Nos vamos ya.
Nos vemos.
Gracias por su sintonía. Que esté muy bien. Buenos días.